todos la cantamos. Todas la cantamos.
Bueno, estábamos escuchando Agua Podrida, de lo que fue el homenaje a Los Tontos el pasado 2022 ahí en Sala Santa Rosa, que bueno, fue un gran disparador de todo lo que vino después. Por ejemplo, estuve el pasado 15 de abril ahí en la Sala Santa Rosa en lo que fue el preestreno de Afilo mi Gilet, un relato imprudente acerca de Los Tontos, un documental de Ignacio Jaunsolo y Juan Mesa, y es un placer recibir a uno de ellos dos, el señor Juan Mesa. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal, Demián? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Contento con el resultado final?
Muy contentos, la verdad. Fue un trabajo como de casi un año y medio, pero la verdad, sobre todo cómo quedó y cómo está siendo recibido.
Sí, yo te voy a ser sincero, es una película muy dinámica, ¿no? Creo que está muy bien contada la historia, creo que el nexo de Gavilán, ¿no? Que fue un poco ese puente, ¿no? Entre la historia de la banda con el presente que hoy se vive y ese reconocimiento que tuvo, que volvió a tener la banda. Y después, bueno, me parece que está muy lindo los testimonios que van teniendo personajes cercanos o que tuvieron un que ver. En el caso de aparece Miguel Olivencia, manager de aquel momento de Los Tontos, lo que fue colegas, ¿no? El que en el caso de Ricky Musso, en aquel momento Cuarteto, en el caso de Pelú, de Parodi, de en aquel momento Estómagos, Buitres, creo que está todo muy bien, y la conjunción que se da también de la imagen de archivo, ¿no? Que eso también es como sí, fundamental. ¿Cómo fueron craneando ahí un poco, bueno, la historia?
La idea de base, un poco, como bien decís, no era hacer un documental como muy convencional en el que aparecieran, ya sabes, un desfile de personas hablando de Los Tontos. Entonces, de hecho, cuando Gavilán me habló, una de las cosas que más me atrajo era justamente hacer una película con Gavilán, que es un amigo de hace muchos años, un hermano de la vida, siempre me pareció un gran personaje. Y bueno, justamente el proceso este de reunión, de reencuentro de Trevor, Calvin, el público, después de 36 años, nos llevaba de la mano a tener que contar la historia de la banda. Entonces, ya sabíamos que como que de base iba a estar el proceso, el como el Gavilán llevando a, ¿no?, adelante ese proceso y de manera orgánica ir contando la historia de la banda. Teníamos una lista bastante más grande de personas contempladas, pero luego con Nacho Jaunsolo, el otro director, nos fuimos dando cuenta con los testimonios que teníamos ya de Parodi, Ricky Musso, Olivencia, sale Rosana Malaneschi, la escritora.
Sí, también.
Nos dimos cuenta que con eso, y además, todo el arco narrativo de Gavilán, y además lo que yo ya tenía grabado con ellos, con Trevor, con Calvin, teníamos más que suficiente porque queríamos darle espacio a lo que decías recién, ¿no? A ese material de archivo.
Claro.
Que nada, nos encontramos, o sea, nos costó bastante encontrar ese material, pero estaba mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no?
Sí,
Y fue un tesoro.
Sí, tal cual, tal cual. No, nombraste la palabra orgánica, creo que eso está como muy reflejado, ¿no? Es un Gavilán despojado de todo, ¿no? Siendo totalmente honesto y contando lo lindo y lo feo que tuvieron los procesos, ¿no? Porque tuvo esa parálisis en la cara, yo me acuerdo. Y también está retratado, ¿no? Todo eso y los nervios, el estrés que se vivió, ¿no? Cómo lo vivía él desde el punto de vista de que estaba homenajeando a sus ídolos, ¿no? Que se me ponía a hablar con los tontos y de alguna manera me vuelvo a sentir un fanático y un niño de vuelta, ¿no? Creo que lograron muy bien eso, ¿no? Muy bien eso. Y eso, ¿cómo fue la línea del guión? ¿Partieron de la base de esa historia contada por él y después generaron el resto?
Sí, mirá, eso que decís de Gavilán, como que de alguna manera ya nos marcaba la línea, porque él, durante todo ese proceso, como bien decís, está como en carne viva, ¿viste? Y eso contagia mucho. Entonces, lo que queríamos contar era la historia de todo ese proceso, pero de la banda, Los Tontos, desde que se formó hasta su separación. Y por lo tanto, también teníamos que contar la historia, o más bien poner como en un contexto histórico y regional el surgimiento de esa banda. O sea, estamos hablando del Uruguay, de la salida de la dictadura, mediados de los años 80, porque la banda es muy hija de esa época.
Claro.
Y de esa manera fue surgiendo. Las entrevistas tampoco fueron como muy muy pensadas, así con preguntas puntuales, ¿no? Me acuerdo cuando entrevistamos a Parodi, no solíamos hacer preguntas así tipo cuestionario cuando hacemos documentales, ¿no? Es más como una charla y luego uno va montándolos, ¿no?
Claro, vas extrayendo lo que más interesa, pero de una charla amena sin tanta...
Exacto.
Sin tanta pregunta-respuesta.
Más o menos sabés qué cosas estás buscando y tenés ahí como algunos apuntes, ¿viste? Pero con Parodi me acuerdo que de repente dije, prendemos la cámara, acción, y se fue tendido. Y cuando miré mi hoja de apuntes, ya sabía lo había dicho todo, sin que yo le tuviera que decir nada.
Y no preguntaste nada.
Y no preguntamos nada. Luego nos pusimos a hablar de otras cosas, y más o menos con Ricky Musso y con Olivencia fue bastante parecido. Entonces, lo que me preguntaba del guión, el guión final se termina preparando en la sala de montaje, ¿no?
Claro,
y ahí
entiendo.
Tuvo mucho que ver Romina Bentancur, que es la montajista de la película, es una genia, además una chiquilina de 25 años, que tuvo como su primer acercamiento a Los Tontos y a Gavilán a partir del material que le dimos. Y supo articularlo de una manera brillante, o sea que todo ese dinamismo que decías al principio tiene mucho que ver con ese montaje.
Está muy bien. Bueno, y también me parece que se trata, obviamente, con mucho respeto la figura de Renzo Teflón, pero también no se centran en eso, ¿no? Me parece que es como, sí, que fue un gran líder del proyecto, o fue una parte muy importante del proyecto, que obviamente en 2018 pasa a otra vida, pero me parece que es como un elemento más, ¿no? La presencia de Renzo en esta película, y me parece que está bien, ¿no? Porque en definitiva se prioriza mucho también lo que es el presente de Los Tontos, que tiene un presente, que tuvo un homenaje en el 22, que tuvo un reencuentro 36 años después en el 2024, y que bueno, que hay un personaje nuevo, en este caso Gavilán, que es quien asume determinados roles, ¿no?, dentro del proyecto.
Totalmente. Fuimos como especialmente cuidadosos, ¿no?, con el tratamiento de la figura de Renzo y de su memoria, su música, etcétera. Nos interesaba mucho, como te digo, esa historia de los tontos. Entonces, terminaba siendo la historia de, bueno, de tres amigos principalmente y dos que lo recuerdan a uno que ya no está, ¿viste?
Exacto.
Entonces, no necesitábamos entrar en la dimensión como personal de cada uno de ellos. Nos planteamos en algún momento, dijimos, bueno, quizás debería haber alguien que hable en nombre de Renzo o que pueda tener como la oportunidad de contradecir o de subrayar algo, ¿no? Y luego cuando fuimos viendo el material nos dimos cuenta de que estaba bueno así porque funcionaba como homenaje. Incluso los que conocen a Renzo, los que estuvieron en esa época, los que estaban más vinculados con la música, tienen como más una idea de lo que significó Renzo en Los Tontos y luego después de la separación de Los Tontos. Pero hay generaciones nuevas que no lo conocían. Me acuerdo mi sobrina, que lo fue a ver, ¿no? Y mi hermana, me hablaba, mi hermana, me decían, la onda que tenía Renzo, ¿no? Entonces, quedaba bueno también presentarlo como este personaje mítico, ¿viste? Como un icono de lo que fueron los años 80.
Tal cual.
Entonces, nada, insisto, le dimos un tratamiento como para que se reluzca esa parte.
Tal cual, sí, está clarísimo. Bueno, y es impresionante lo que lograron, ¿no? En tan poco tiempo, uno quizás conocía la historia, ¿no? O conocía de apartes, ¿no? Lo que fue, quien no vivió esa época, ¿no? Estoy hablando de quienes no vivimos esa época, pero ahora después que surgió todo esto, el documental, el regreso, el homenaje, descubre que fue una banda súper importante, ¿no? Y que logró muchísima exposición, muchísima popularidad en muy poco tiempo, ¿no? Te doy un ejemplo, no sé, Nirvana, ¿no? Nirvana que hizo tres discos en tres años y revolucionó los 90. Bueno, esta banda hizo tres discos en dos años, hizo no sé cuántos shows, fueron famosos en Chile, o sea, fue una locura, ¿no? Que vivieron estos muchachos en tan poco tiempo.
Totalmente, además en un país que no estaba preparado para el éxito a ese nivel. Era todo nuevo, tanto para ellos como para el público, ¿viste? Entonces era una gran novedad y realmente fue algo que no se lo propusieron. Justamente el otro día me decían una premisa que me gustó mucho, ¿no? Dice, es la historia de personas comunes a las que le pasan cosas extraordinarias.
Tal cual, sí.
Y eso fue lo que le pasó a ellos, ¿viste? No se lo planearon. Incluso la onda tan genuina, las canciones, ella lo hubiera hecho igual, hubieran pegado o no.
Y no me acordaba que fueron conductores de un programa de televisión.
Claro.
O sea, y eso también marca un poco la cancha, ¿no? Llegaron a ser referentes de la cultura, ¿no? Además de que les fue muy bien en ese momento, llegaron a ser gestores y también precursores de otros artistas, ¿no? Y
claro,
con su onda, y me divertía mucho que nada guionado, ¿no? Decía, creo que era Trevor que decía, el programa, lo que pedíamos era que no tuviera nada guionado.
Claro.
Me imagino el caos que podría haber sido ese tipo de programa, debe estar divino haber sido parte de alguno, ¿no?
Y que vos pensá que esta historia de que estuvieron en un programa de televisión también fue algo muy impensado. O sea, ellos fueron a hacer playback a un programa en Canal 4, hicieron cualquier cosa, hicieron un desastre. Y los del canal dijeron, che, estos tienen potencial para hacer un programa. Entonces, hay que dejarlo ser, ¿no?
Cosas que te pasaban en otras épocas, ¿no? Y que ahora no te van a pasar nunca.
Ahora tenés que, es toda otra dinámica para querer tener un programa. Es raro que vayas un día a un canal y el director te diga, che, qué buena onda que tenés, quiero hacer un programa contigo.
Es muy difícil, sí, es muy difícil. Bueno, pero
capaz que pasa, pero
cosas que pasaron en esa época y que le pasaron a Los Tontos, porque no le pasaron.
Además,
no fue que le pasaron a otras bandas de Uruguay, ¿no? O sea, le pasaron a ellos.
Claro, claro.
De alguna manera. Bueno, felicitaciones, la verdad.
Muchas gracias.
Yo lo disfruté mucho, creo que, como te decía, logré estar entretenido todo el tiempo, además obviamente, ¿no? El cariño que le tengo a Gavilán, Me parece que es un tipo que también merece un reconocimiento por todo el caminito que tiene recorrido.
Total.
Y de alguna manera creo que se nota cuando las cosas están hechas con cariño y con amor y no con un doble sentido o con un lograr algo. Todo lo que se logró en este homenaje, en este reencuentro, fue un amor de él, ¿no? Hacia un proyecto en el cual fue seguidor, fue fanático, disfrutaba de niño y de alguna manera lo logró, ¿no? Y también está lindo también ver cómo él va contando toda la historia y que se logra ese dinamismo que tiene la película. Se estrenó el jueves 16 de abril en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño y en el interior el 17 de abril en Colonia, en Carmelo 33, Jun, Salto, Paysandú. ¿Cómo sigue esto, Juan?
Y bueno, mira, ahora seguimos en la Sala B del Nelly Goitiño, jueves y sábados a las 21.
Jueves y sábados, de sí. 21 horas en la Sala B del Nelly Goitiño.
En Montevideo
podés ver la película A Filo Misilet.
Y en el interior ya estamos, el miércoles estrena en Salto, Paysandú. Por suerte son varias y no me las acuerdo ahora, así que hay que checar en redes sociales A Filo Misilet documental, ahí iremos publicando. Pero la idea es que este año circule bastante en salas, en Montevideo, el interior, porque la verdad que se hizo un trabajo, o sea, pusimos especial esmero para que haya sea una experiencia cinematográfica también, viste, que este es el rescate del material y cómo suenan esas canciones en la sala.
Sí, así no, que, bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ¿y festivales cómo es ahora? Uno saca una película, un documental, ¿y cómo es la presentación a los festivales y todas esas cosas que me parece que son importantes también?
Y justamente ahora en esta etapa estamos un poco en eso, ¿no? Estamos, como te digo, queriendo que sea mucho en salas y estamos empezando a ver festivales que les pueda interesar, que estén sobre todo orientados al tema de música o de procesos artísticos. Pero también creemos que es una historia bastante universal. O sea, que no necesitas conocer a la banda o entender de la movida musical de los 80 de Uruguay.
Te entiendo.
O sea, que la puedan ver en España, en México, como película.
Cualquier país habla hispana.
Exacto.
Está
así que estamos ahí preparando para meterla en 100.
Y en Chile, ¿no?
Me parece que en Chile
ahí sí me parece que puede tener un cierto reconocimiento por lo que significó la banda. Que
totalmente,
también,
que totalmente. También. Además, la gente que fue, esas personas que contaba Calvin, ¿no? Que le rompieron la ropa cuando salieron del metro.
No, eso fue buenísimo. Era un Beatles. Se sintió como un Beatles.
Exacto, fue la tontomanía en Chile, ¿viste?
La tontomanía.
Y bueno, las generaciones nuevas. Así que bueno, le esperamos ahí un futuro que la vea mucha gente.
Bueno, felicitaciones, Juan.
Muchas gracias, Damián.
Un placer tenerte por acá. Y bueno,
igualmente.
Estaremos atentos ahí a lo próximo que nos depare A Filo Misilet, película documental uruguaya con la historia, el presente y, por qué no, el futuro de Los Tontos. Un documental de Ignacio Jaunsolo y Juan Mesa, con quien fue un placer charlar. Repetimos, los jueves y los sábados en Montevideo, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Está a las 21 horas de los jueves y de los sábados. Te mando un gran abrazo, Juan, y muchísimas gracias por estar con nosotros. De cabeza en la fuente que allí cae.
Yeah.